Javier Urien, de Agrupamiento San Martiniano, en comunicación para hablar sobre el ciclo de charlas por una segunda vuelta de obligado. Esto va a ser en el día de hoy a las 19 horas. Juventudes y soberanía es el marco de estas charlas que se vienen dando. Así que bueno, le damos la bienvenida a Javier. Bienvenido a Radio Nacional. Juan y Débora, te recibimos.
Muy buenos días, Juan, Débora. A mí me llamaron, ¿eh?
¿Te enojas? Está muy bien, Javier, bienvenido.
Bien, gracias. Y un gusto ahí compartir con la audiencia. Así que, bueno, más que agradecido.
Bueno, Javier, contanos un poquito de qué se trata este ciclo de charlas por una segunda vuelta de obligado, a qué refiere.
Bueno, el ciclo de charlas responde a una actividad que vamos a realizar en vuelta de obligado, cerca de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, ahí donde nuestros compatriotas dieron esa gran gesta, ¿no? Entonces decidimos, en el marco de la actividad que se va a hacer el 17 de julio, en donde ahora les voy a hacer llegar un cronograma y un poquito les voy a contar, en ese marco pensamos un ciclo de charlas, de cuatro charlas, en donde la primera fue soberanía con perspectiva de género, esta segunda, que es mañana, es Juventudes y Soberanía, en donde, bueno, vamos a poner un poco de manifiesto y contar un poco nuestro rol acerca de nuestro protagonismo al respecto y cómo replanteamos, digamos, nuestro espacio en función de algo tan importante que es plantear a la sociedad, visibilizar y sobre todo a nuestro compañero presidente, digamos, cuál es el camino y cuál es el camino que creemos los jóvenes que creemos que hay que llevar adelante, sobre todo la recuperación de la vía troncal del Paraná. Entonces, en este sentido, el ciclo de charlas también apunta un poco a eso, manifestar nuestra voluntad de estar ahí en el territorio y de que la voluntad del hacer es imparable, porque la verdad es que nos ordena y nos marca una dirección clara y también sabiendo nosotros el rol histórico que hoy nos compromete, bueno, estar en ese espacio, ¿no? Y dar la discusión.
Bien, ¿estás por ahí, Juan?
Sí, por supuesto. Estaba escuchándote, Javier, y qué ejes, entonces, dentro de este marco se van a proponer a los que justamente se conecten, se sumen.
Y bueno, trayendo un poco, que de paso los invito a que se conecten al canal de YouTube de FIPCA, que se llama FIPCA Travesía. Ahí van a poder encontrar la primera charla, que fue el martes pasado, y bueno, es un poco charlar sobre estos ejes, ¿no? La recuperación del Paraná y cuál es nuestro rol como juventudes dentro de cada organización, en función de ese objetivo, que es estar en el territorio el 17 de julio. ¿Por qué? Porque vamos a estar con actividades de reivindicación, estamos proponiendo justamente, no solo en el ciclo, sino que sea una proyección hacia la actividad del 17, el rol de la mujer. Se han hecho nuevas investigaciones ahora con las nuevas bajantes, y hay muchos más datos que se están recopilando sobre lo que pasó en Vuelta de Obligado, en Punta Quebracho y en otros lugares donde se dieron las batallas. Entonces nosotros estamos proponiendo, en ese sentido, ahí hay bastantes intervenciones artísticas que resaltan el rol de las mujeres en el combate y de otros procesos históricos que se han dado ahí. ¿Por qué nosotros creemos que hoy hay una segunda vuelta de obligado? Y bueno, porque tenemos en nuestras manos el poder de poder revertir esta situación y que el Paraná vuelva a tener un control estatal como debe ser, ¿no? Y poder nosotros ser dueños de nuestros recursos, sin tener que pedirle permiso a nadie, y bregando también por el ambiente y cada argentino y cada argentina pueda tener su plato de comida en la mesa. ¿Por qué? Porque si sabemos que por el Paraná se va el 80% de nuestro comercio exterior, me parece que es mucho dinero. Sí. Me parece que si eso cae en manos del Estado, con un fuerte control y un fuerte apoyo popular, me parece que ahí podríamos solucionar grandes cosas, y las 11 millones de personas que comen en comedores, me parece que se vería revertido en ese sentido. Así que un poco el eje de la charla, del ciclo de charla, está apuntado en esa dirección, sobre la toma de conciencia del Paraná.
Bien, ¿qué temas importantes que se están tratando, ¿no? Porque hablar sobre feminismo, sobre soberanía, sobre diversidades, sobre lo que significa la vía navegable de Paraná-Paraguay, son temas no solamente muy importantes y cruciales para la soberanía propiamente dicha, sino también polémicos por estas horas, ¿no? Y mientras vos hablabas, recordaba que hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, hablando un poco de lo que ha sido el rol de las mujeres en todas las batallas, incluyendo la batalla de Obligado, que se va a estar reconociendo a la matria, como nos gusta algunas decir, o a la madre de la patria, María Remedios del Valle, en la Cámara de Diputados, ¿no? El primer cuadro, estamos en el 2021, el primer cuadro de una mujer en ese recinto. Y lo ato directamente a esto, digo, ustedes son personas jóvenes, varones, mujeres, ¿qué les ha generado que se haya estatizado durante 12 meses y que el proyecto sea, al menos lo que se habla hasta ahora, que el proyecto sea de una administración mixta de la vía navegable del Paraná-Paraguay?
Y bueno, nosotros creemos que bueno, este es un paso y una señal clara que ve también el gobierno, en donde de abajo hacia arriba nosotros marcamos una posición, le decimos que acá estamos y decimos lo que pensamos y por dónde creemos que es el camino. Y nosotros estamos eligiendo ser protagonistas. Entonces, me parece que ahí ya hay un punto de inflexión muy grande. Nosotros queremos asumir el protagonismo que nos corresponde como hombres, como mujeres, en función de algo tan básico que tiene que ver con la recuperación del Paraná, para lo que mencionaba antes. Pero es muy fuerte lo que estás diciendo también, porque creo que bueno, se ha soterrado, ¿no? No es nada nuevo, que no sepamos, digamos, es soterrado el rol de la mujer, y hoy es lo que ponemos de manifiesto. Eso creo que mueve muchas voluntades, y también hacerle saber hasta de abajo hacia arriba, como decía antes, cómo vemos las cuestiones, cómo puede ser que nosotros con nuestras propias dragas no podamos tragar nuestro río. Uh-huh. Nunca es el tiempo político. ¿Cómo puede ser que nunca sea el tiempo político? Nos hacemos esas preguntas, ¿no? En función de esto, ¿cuándo va a ser el tiempo político si no es con los jóvenes? Entonces nosotros creemos que el tiempo político es ahora, y para que sea ahora tenemos que estar juntos y tenemos que ir para adelante. Uh-huh. Ir para adelante, sí, es dar este primer paso en la recuperación del Paraná. Uh-huh.
Javier, en algún momento, porque viste que hay una necesidad también de ir a los cimientos de la lógica que nosotros vemos en la superficie, y los cimientos son estudiar muy bien y ver muy bien, conocer lo mejor que podamos, los tratados de protección de inversiones que suscribe la Argentina, como el caso entonces de esta concesión, que fue un contrato que no se podía romper, y es todo un análisis, esta expresión que acabo de usar, por 25 años. Entonces, hay que saber muy bien qué es lo que firma Argentina y con qué tiempo, porque a partir de eso queda sujeto, digamos, todo nuestro país, como siempre ha ocurrido, cuando firma esos documentos que la mayoría, por supuesto, no tiene ni idea qué es lo que firma la Argentina muchas veces, ¿no?
Claro, y tiene que ver justamente con visibilizar esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una cuestión solamente económica, y perdóname que me fui por las ramas en la pregunta anterior, no. Pero...
no hay drama, por favor.
A donde también quería llegar es que el año pasado, en agosto del año pasado, nuestro presidente anunció en Punta Quebracho, que fue el lugar donde se dio nuestra victoria, en donde se puso un monumento histórico, que fue, hoy es un territorio que está ocupado por una multinacional, y porque se le cantó, corrió esa cruz de madera 2 kilómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de ese gran anuncio, en donde el gobierno iba a crear una sociedad de Estado, se ve que por presiones y demás, en la misma línea quizás con Vicentín, dio para atrás, se echó para atrás el gobierno y sacó el decreto 949. Y hoy hay una reformulación de ese decreto que viene jugando para este lado. Entonces también me parece que tiene que ver con un fuerte apoyo que está dándole y una fuerte concientización que está teniendo el campo nacional y popular para poner esto sobre la mesa y decirle que está equivocado si es lo que él también nos requirió en el minuto uno cuando asumió la presidencia. Y acá estamos apoyando, pero estamos dando la lucha como corresponde, solidariamente, en paz, y nosotros tomando la posta de lo que tenemos que tomar, porque si nosotros no tomamos la posta con nuestros dirigentes y nuestras dirigentes a la cabeza, como es este momento, esto salió también porque de arriba hacia abajo nuestros referentes y referentas nos dijeron, muchachos, pónganse a la cabeza.
Claro. ¿No?
Entonces me parece que ahí nos está cayendo un poco la ficha. ¿Qué vamos a esperar? A no tener los referentes que tenemos cuando ellos quizás no los tuvieron o tuvieron que vivir otras experiencias de su generación por haber estado con la dictadura o con el alfonsinismo, con el menemismo. Nosotros hoy no tenemos, tenemos allanado ese camino como juventud. Entonces, a toda esa experiencia, ese camino recorrido, me parece que hoy nosotros lo tenemos que capitalizar. Capitalizarlo es ponernos en movimiento. Ponernos en movimiento es dar el primer paso en la actividad que vamos a hacer, en la intervención que vamos a hacer el 17 de julio. Me parece que esa puesta en marcha nos va a permitir generar la inercia necesaria para empezar a juntarlo. Y empezar a hablar de política, que es lo que nos corresponde.
Vos sabés que es muy interesante lo que planteas, porque desde la juventud es desde donde se cuestiona el status quo, ¿no? Lo establecido, lo preestablecido, y empezar a porque evidentemente por este camino no se han resuelto muchas de las cosas. Y quiero destacar, porque en la charla de hoy, que ahora en un ratito Javier nos va a decir nuevamente cómo y por dónde la escuchamos, va a estar Martina Lobaglio, Inti Vita, Alejandra Boschi, Eliana Aguirre, bueno, va a estar Javier también, quien está hablando con nosotros y nosotros, otras, Lupi Ernst y Mauro Piccoli y Agustina Goncalves. Todos gurises y gurisas, fíjate que hay paridad de género en las voces, importante.
Hay más compañeros.
Hay más mujeres. Estaba contando ahora, hay más mujer, una mujer de más. Y hay un enorme compromiso. Y hace un tiempo que venimos hablando de este tema, venimos hablando de lo que significa la viabilidad del Paraná-Paraguay, este proyecto del Canal de Magdalena y demás. Y destacábamos desde Radio Nacional Gualeguaychú la importancia de que pongamos este tema sobre la mesa, porque muchos y muchas no estábamos enterados, no sabíamos bien de qué se trataba, no conocíamos la letra chica, como dice Juan, y nos empezamos a interiorizar en el tema, y hay muchas organizaciones políticas, sindicales y sociales se han puesto a capacitar. Así que bueno, celebramos que esto esté sucediendo, que esté sucediendo de la mano de la juventud, que sin duda es quienes van a seguir este camino. Y repetinos, Javier, la invitación. ¿Cuándo, dónde, a qué hora, por dónde lo vamos a ver?
Sí, mañana por el canal de YouTube de FIPCA, que se llama FIPCA Travesía. Les dejamos el mail de contacto de la fundación.
Javier, ¿mañana o hoy?
Perdón, hoy.
Ah, digo, me perdí en el... Perdón, no, había organizado hoy, todo hoy, para hoy, Javier.
Hoy 19 horas, perdón. Menos mal que estás ahí. se pueden contactar con nosotros a contacto@fipca.org.ar. FIPCA se escribe FIPCA. Y bueno, agradecerles y agradecerle al público y decirles también de nuestra parte que nuestro eslogan... como así que se dice, es, no se puede defender lo que no se conoce y no se puede no se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce.
Tal cual.
Entonces hay un componente también espiritual muy fuerte ahí, y nosotros estando en el territorio también vamos a veces no dimensionamos la magnitud de las bellezas o de los espacios en los que estamos hasta que no estamos ahí, así que me parece que eso es central. Y bueno, gracias, perdón por un poco los nervios.
No, está bien, está bien. Era para que quede clara la información, igual lo vamos a estar repitiendo hasta que nos vayamos. Muchísimas gracias, Javier, y ahí estaremos, ahí para informarnos, para escucharlos y escucharlas, y capacitarnos un poco.
Sí, y además, Javier, ¿sabés qué? Te comparto simplemente una frase. Hay que construir un pensamiento nacional, es decir, hay que construirlo. Es decir, viste que está todo como disperso, y entonces eso hay que realmente tener esa sana ambición de construir un pensamiento nacional.
Y claro, eso del hacer, nosotros creemos que haciendo, ejerciendo nuestro derecho soberano, estando en el territorio, nos ordena, nos pone, nos junta, hablamos de política.
Y siempre desde las bases, Javier, esto es así.
La militancia, sí.
Siempre desde las bases.
Me gustaría cerrar con esto por ahí, que es un componente que ayer hablábamos con una compañera, que es central y que muchas veces los y las militantes por ahí no se dan cuenta y ejercen de hecho, y hay un componente que se entienda bien, no quiero que se tome como algo aislado, sino quiero ser conciso con esto, que hay un componente espiritual muy fuerte en la conducta del militante, ¿no? O de la militante, que tiene que ver con la entrega. Esa entrega por la comunidad, por el otro, por la otra, esa entrega de querer que a mi vecino o a mi vecina le vaya bien y que pueda estar al servicio de la patria y de la patria grande, la vía troncal del Paraná, para nosotros administrar nuestros recursos para la felicidad de nuestro pueblo, ese es un componente que nosotros a veces no dimensionamos, como decía antes. Me parece que eso también tenemos que hablar porque tiene que ver con la toma de conciencia del rol que juega cada uno. Y muchas veces nos bajamos el precio los jóvenes, o porque el dirigente nos dice que no, o porque pasa X situación. Entonces, muchas veces nosotros no es sacar los platos y manejarnos de manera medio anárquica. Quiero decir, decir lo que hay que decir, ser político, levantar la voz si hace falta levantar la voz, juntos, unidos, criteriosos. Tenemos, como decía antes, nuestros referentes y referentas que están ahí bancándonos y están dispuestos a acompañarnos a pesar de que podamos cometer errores en el camino. Pero saben que si cometemos errores, saben que fue por hacer y por ir para adelante. Así que ese es el mensaje también de unidad que nosotros estamos proponiendo y por eso también el ciclo. Así que gracias y nos vemos a la tarde.
Dale, muchísimas gracias, Javier. Ahí estaremos enganchados, enganchada del otro lado.
Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Javier.
Ahí estaba Javier Urien de FIPCAC.